Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hola de nuevo. Continuamos en la sintonía de COPE Vigo. Recibo un saludo si nos estás escuchando a través del 87.8 de FM o del 900 de Onda Media. Un saludo también a todos los oyentes que nos escuchan a través de nuestra página web cope.es/Vigo o de la aplicación móvil COPE, que puedes descargar de forma totalmente gratuita en tu tienda de Android o de Apple. Un poco de música y continuamos.
Caminé, si mi tiempo se me escapa, por las rendijas de la soledad. Caminaré, si no avanzo y me adormezco, y es que algo estoy haciendo mal.
Continuamos y lo vamos a hacer hablando de actualidad municipal de aquí de nuestra ciudad de Vigo, con el portavoz del Partido Popular, Alfonso Marnotes, que ya nos escucha. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
En primer lugar, quería preguntarle por las escenas de botellón que se ven en algunos parques y zonas de la ciudad, porque desde el PP estáis denunciando inacción por parte del concello y también de falta de presencia policial, algo que ya es histórico.
Bueno, pues así es. Llevamos mucho tiempo denunciando que el concello tiene paralizados los procesos de incorporación de nuevos policías, que se van retrasando. Desde tiene ahora mismo convocatorias de policías en las que desde el año 2017, es decir, y las del 18 y sucesivos años, ¿no?, hasta hoy, en la que la gente en su momento de buena fe, cuando vio la convocatoria de la plaza, pues se presentó, fíjense, en el año 2017, hace 4 años, y sigue esperando a que se convoquen las pruebas, ¿no? Eso es lo que demuestra. Es una falta de gestión municipal que denunciamos continuamente desde hace mucho tiempo, porque era muy necesario durante la pandemia, y se está viendo ahora también, era muy necesario el disponer de efectivos suficientes. El fin de semana pasado advertimos que se iba a producir el botellón, porque al haber terminado el curso escolar, pues la gente joven se concentra, y que había que impedir esas concentraciones de una manera preventiva. Y de hecho dijimos en los espacios en los que se podía producir el botellón, ¿no? Y no se nos hizo caso, y desgraciadamente se volvió a producir esas escenas por una falta de inacción municipal. Nosotros pedimos que se hiciera un dispositivo específico de la policía local, extraordinario de la policía local, solo para el botellón. No se nos hizo caso, y lamentablemente pues hemos visto imágenes y las consecuencias de no evitarlo, ¿no? Que es que tenemos una parte de la población, que es la población joven, que todavía no está inmunizada, y que ahí se está produciendo la transmisión del coronavirus precisamente por esos encuentros, que son evitables, ¿no? En primer lugar, por la responsabilidad de las personas que acuden a ellos, que tienen que tener responsabilidad nuestras personas jóvenes, porque los mayores ya están inmunizados, ya estamos inmunizados, digamos, pero se está produciendo muy rápido la propagación del virus entre ellos. Por su propia salud y por la de la nuestra, es mejor que se contengan, ¿no? Pero el concello no puede esperar la buena voluntad de las personas. Tiene que actuar de manera preventiva, tiene que tener dispositivos policiales en los lugares en los que se producen los botellones antes de que ocurran las concentraciones, para evitar que se produzcan. Y desde luego lo que no puede ser es que fin de semana tras fin de semana se haga caso omiso a eso.
Y más allá de esta falta de presencia policial y también de control de los botellones de la ciudad, desde el Partido Popular también habéis manifestado vuestro malestar por la falta de diálogo del concello en la aprobación del plan Xaral, ¿no?, del pechón.
Efectivamente. Vamos a ver, en un plan general, en esta ciudad, como en todas las ciudades, cuando se tramita, necesita la colaboración de mucha gente, porque es un documento muy importante. Es un documento en el que se traza, ¿no? Se dice cuál va a ser la estrategia de crecimiento de la ciudad, para dónde va a crecer y los usos que va a tener. Si vamos a ser una ciudad industrial, una ciudad comercial, una ciudad de servicios, si va a haber vivienda protegida, si no la va a haber, si la va a haber, en dónde. Y luego ya en una ya más pequeña escala, digamos, pues los propietarios del suelo, los propietarios de parcelas, pues también van a saber si son edificables o no, y las que son edificables, pues en qué medida lo van a ser, si van a poder construir una vivienda, los metros que van a necesitar de finca, etcétera, etcétera.
Y ya para finalizar, quería preguntarle sobre la visita que habéis realizado ayer a los vecinos de Gandarón, que se quejan de las malas condiciones de la calle, que, por ejemplo, en este caso no tienen aceras, o por lo menos en gran parte de la calle no hay aceras.
No hay aceras en toda la calle, no hay iluminación, los pasos de peatones están ya borrados, es decir, es una calle en la que hay negocios, en la que hay empresas, en la que hay viviendas y hay cientos de vecinos. Es algo tercermundista y estamos hablando del centro de Vigo, no estamos hablando de hecho, está al lado de uno de los concesionarios de automóviles más conocidos de la ciudad, que también además tiene una frecuencia también de uso, ¿no? Da lugar también a una frecuencia de tráfico y de gente. Y bueno, pues esto es lo que está pasando.
Alfonso Marnotes, portavoz del Partido Popular de Vigo, muchas gracias por haber estado de nuevo con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes y muy buenas tardes.
Mediodía. COPE Vigo. Estar informado.
Avanzamos en COPE Vigo y lo vamos a hacer hablando de toda la actualidad que nos ha dejado esta semana la zona franca de Vigo. Y para ello ya tenemos al otro lado del teléfono a su delegado David Regades. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
En primer lugar quería preguntarle por el plan estratégico que se va a poner en marcha en colaboración con los tres concellos del Valmiñor y que va a suponer una revitalización de la comarca y además mejorar su competitividad.
Nosotros no tenemos duda, ¿no?, que lo primero que debemos de hacer a la hora de desarrollar pues una estrategia en un territorio, una estrategia de empleo, una estrategia económica, es hacer un plan estratégico que al final que reúna, ¿no?, esas cualidades, esas características que tiene cada uno de nuestros territorios. Y el Valmiñor, con sus tres alcaldes, con Carlos, con Paco y con Juan, pues están haciendo un trabajo muy importante y sobre todo que ellos son capaces de ver en el Valmiñor una fortaleza y una acción conjunta. Y queremos desde ese punto de vista pues hacer un plan estratégico en el que aparezcan las fortalezas todas que tiene el Valmiñor, incluso después con una hoja de ruta y con un desarrollo de programas, de actividades y de captación de empresas para generar empleo y para generar riqueza. Y creemos que es fundamental, ¿no?, que es una acción muy positiva para esta parte de la provincia de Pontevedra.
Y además entiendo que de cara a crear sinergias, colaboración económica con el norte de Portugal, también este tipo de planes pues son muy útiles.
Sí, nosotros entendemos que la economía es una economía global y que en esa economía global pues la provincia de Pontevedra juega un papel muy importante como centro de la euroregión. Y ahí tenemos que ver al resto de Galicia y a Portugal como una oportunidad más y con ello somos capaces de sumar una población de más de 5 millones de habitantes que solo hay poblaciones similares en la península ibérica, pues en el entorno de Madrid y en el entorno de Barcelona. Por eso este plan estratégico tiene una parte muy importante en la que juega un papel activo el alcalde de Bayona, el alcalde de Gondomar y el alcalde de Nigrán, que es los workshops, que son una serie de jornadas que vamos a hacer en cada uno de los ayuntamientos en los que vamos a pedir a los agentes sociales, a los agentes económicos que participen con nosotros y de esa forma pues ser capaces de tener un plan estratégico no solo de los estudios técnicos, sino que tenemos también pues la visión desde el territorio a través de estos workshops.
También quería preguntarles, delegado, sobre el balance que hace de estos años y que lleva dirigiendo Zona Franca, en la que se han construido prácticamente, millones de metros cuadrados, pues para iniciativas empresariales, asentamiento de empresas, ¿no?
Sin duda ninguna. Nosotros el objetivo que nos marcábamos desde Zona Franca hace 3 años, cuando llegábamos, era el de generar suelo industrial, porque entendíamos que la generación de suelo industrial iba a generar puestos de trabajo. A día de hoy, pues hemos sido capaces de crecer en suelo industrial, fuimos capaces de desbloquear un territorio que llevaba 20 años parados, como era el polígono de la Plisán, y hoy ya es una realidad, con 2 grandes proyectos y con 2 grandes empresas allí desarrollándose en la actualidad. Y bueno, yo creo que ese era el objetivo, ¿no? Era el objetivo de que nunca escucháramos esa frase de no tenemos suelo industrial en la provincia de Pontevedra, no tenemos suelo industrial en Galicia y por eso nuestras empresas se tenían que deslocalizar. Bueno, pues estamos trabajando para ello. Ahí tenemos una colaboración muy importante del alcalde de la ciudad, de Abel Caballero, que fue capaz de, en el plan general, buscar acomodo al suelo industrial para el área de Vigo y de esa forma pues garantizar la continuidad de la industria y afianzar aún más pues el ecosistema del automóvil en el área de Vigo, en la provincia de Pontevedra.
David Regades, delegado de Zona Franca, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros una vez más.
Un fuerte abrazo, buena tarde.
COPE Vigo 87.8 FM, en onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Viajamos ahora hasta el concello da Cañiza para hablar con su alcalde Luis Piña sobre algunos asuntos de actualidad municipal. Muy buenas tardes, alcalde.
Muy buenas tardes.
En primer lugar, quería preguntarle sobre el acuerdo al que han llegado recientemente con los taxistas del municipio, que unificará todas las paradas y, en definitiva, va a facilitar el uso de este servicio por parte de los vecinos.
Sí, porque en este momento había o existían determinadas paradas que eran parroquiales y, al estar concedidas las licencias a nivel del término municipal, digamos que lo que hemos acordado es que todas las licencias que existen se centraliza en lo que es una única parada y, por lo tanto, en el centro, en el casco urbano que ya existe esa parada, se va a ampliar para darle cobijo al 100% de todas las licencias de taxis que existen. Ha habido unanimidad de criterio y, por lo tanto, bueno, pues en los próximos días vamos a ampliar esta parada para darle cobertura a todas las licencias.
Además, alcalde, de cara a este verano ya habéis iniciado el proceso de contratación de 2 socorristas, ¿no?
Sí, tenemos en este momento 2 socorristas que están, que disponemos de ellos para lo que son la piscina nuestra de la Cañiza, y en estos días estamos haciendo el proceso de selección. Sabiendo además que, bueno, que la piscina ya está abierta desde el 1 de julio, porque nosotros disponemos de personal propio que hace también esas funciones de socorrismo. Por tanto, las instalaciones ya están abiertas desde el 1 de julio, y a mayores pues vamos a reforzar con 2 socorristas para darle cobertura a la piscina, que si todo va de acuerdo con lo previsto, pues el periodo de apertura será del 1 de julio hasta el 15 de septiembre.
¿Y cuál es la previsión para este verano en cuanto a visitantes? ¿Notáis, a pesar de la situación, obviamente, de la pandemia, mayor movimiento en el concello?
Sí, yo creo que va a haber más movimiento que el año anterior. No será todavía un año con absoluta normalidad. Nosotros hemos hecho toda una programación que ya está hecha y que daremos a conocer en estos próximos días, pero bueno, prevemos actuaciones en la Plaza Mayor con el público sentado y con todos los procesos de control que existen en relación al COVID, ¿no? Por tanto, control de aforo, medición de temperatura, etcétera.
Y también está en marcha una bolsa de empleo para trabajadoras y trabajadores del servicio de ayuda al hogar, ¿no?
Sí, digamos que vamos a tratar de reforzar lo que es el servicio, vamos a tratar de dar pasos más hacia adelante para tratar de dar un poquito más de cobertura, y por tanto necesitamos personal. Se ha abierto ya el proceso de que la gente se pueda anotar, es un concurso, y por tanto la intención es actualizar esta lista y disponer de gente para poder hacer contrataciones.
Sí, además este servicio, pues, sobre todo en tiempos como los actuales, es fundamental.
Sí, Sí, fundamental, sobre todo en aquellos lugares como nuestro término municipal, donde la población está muy envejecida y donde tenemos casos de gente que, bueno, pues que necesita esta atención porque residen solos y, por tanto, es un servicio que irá a más.
Luis Piña, alcalde de Acañiza, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y cuando es la 1 y 20, vamos como cada jueves con el concurso de Merche Floristas, con el que puedes ganar una planta respondiendo a una pregunta muy sencilla. Y la pregunta de esta semana es: ¿qué famosas pruebas serán necesarias a partir de este sábado para entrar en los locales de ocio nocturno, es decir, en los pubs, en las discotecas? Si lo sabes, llama al 986-44-6201 y dinos la respuesta. Una planta de Merche Floristas puede ser tuya. Repito el número, 986-44-6201. She has dreams to be an envy, so she's starving, you know, cover girls eat nothing. She says beauty is pain and there's beauty in everything. What's a little bit longer? Una sonrisa, una sorpresa y naturalmente una flor. El mejor regalo, la belleza y armonía de las flores y plantas de Merche Florista. Todas las flores que alegran el hogar y el trabajo, Merche Florista. Ramos, centros florales, adornos, plantas y flores. Merche Florista, en García Barbón 101, teléfono 986-43-1286. Continuamos en COPE Vigo y lo vamos a hacer hablando de las restricciones que a partir de este sábado la Xunta de Galicia ha impuesto por el nivel de riesgo y el nivel de contagios de los concellos de Redondela y Salceda de Caselas, que, como digo, este sábado van a imponer restricciones en su hostelería una vez más. En este caso, los negocios de hostelería, restaurantes, bares, cafeterías solo van a poder abrir con un aforo limitado a un 30% en el interior y a un 50% en las terrazas. Y para palpar la opinión de los negocios de hostelería, esta mañana nuestro compañero Ricardo de Miguel, que ya está aquí a mi lado, ha hablado con varios de ellos, que, como decía, para saber qué opinan y cómo encaran estas restricciones que dentro de nada se va a aplicar a sus negocios. Ricardo de Miguel, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues exactamente, José, esta misma mañana hemos hablado con un hostelero de Redondela que nos contaba que ellos continúan actuando de la misma forma en cuanto a las medidas anti-COVID, algo que demuestra que este repunte de los casos, en su opinión, no tiene su foco en el sector de la hostelería. Vamos a escucharlo.
Si nosotros seguimos haciendo lo mismo que hacíamos durante los últimos 5, 6 o 7 meses y manteniendo el mismo aforo del 50%, seguimos sin barra desde noviembre. O sea, hacemos todo lo mismo que hace 6 meses y ahora de repente suben los casos tan fulgurantemente, queda claro que no es de la hostelería, porque la hostelería está igual que estaba.
Tono de indignación, ¿no, Ricardo?
Completamente. Y también nos comentaba que la reducción de los aforos supone un duro golpe económico, también porque ellos tienen que seguir haciendo frente a los mismos gastos.
Yo desde el 6 de noviembre no cobré ni chavo, ¿eh? Seguir pagando los autónomos, que somos 4, y sin percibir nada, pagando bajo, pagando casi 300 euros de luz. Tú con el bar completamente cerrado y sin gastar ni una bombilla, y todas las neveras apagadas, todo apagado, y pagas 280 euros de luz, ¿eh?
Esto es algo que muchas veces no nos damos cuenta, que a pesar de tener los negocios cerrados o prácticamente sin actividad, estos empresarios tienen que seguir pagando autónomos, impuestos, luz, teléfono, gas, etc.
muchos gastos a los que hacer frente, y más ahora que llega el inicio del verano. En lo referente a esto, nos comentaba que las restricciones llegan en el peor momento, con el inicio del mes de julio. Además, no se mostró muy optimista de cara a lo que está por llegar.
Ahora pasamos, pasado mañana pasamos al 30% en interior y 50% en la terraza. Pues yo ya veo venir que en otros 15 días, como los casos siguen subiendo, nos quitarán otra vez el aforo adentro, pasaremos de 30 a 0, y solo con la terraza, yo particularmente, que solo tengo 4 mesas, dice que esto lo hacían por salvar el verano, pues le han dado en el medio y medio del corazón. Es que esto es un sinvivir, esto es una locura.
Comparto ese pesimismo, porque estos vaivenes de sube, baja, más, menos contagios y tantas olas.
Es complicado, ¿no, José? Porque muchas veces desde fuera no es fácil vivir la situación. No todos nosotros tenemos un negocio de hostelería. Hay que ponerse en la piel de aquellos que trabajan día a día allí.
Un año y medio, repito.
Y ven cómo,
con estas restricciones,
subimos, abrimos un poquito la mano, luego la tenemos que cerrar. Es una situación de total desconcierto, y que no solo sucede en Redondela, como te comentaba. Por ejemplo, vamos a escuchar ahora la opinión de una hostelera de Salceda de Caselas, que nos comentaba que básicamente lo único que pueden hacer es aguantar y aguantar.
Porque parece que somos nosotros unos apestados, y está comprobado que en los locales no se contagia la gente, pero bueno, no nos queda otra que aguantar. Como tampoco podemos hacer nada, ¿qué hacemos? Nada más que aguantar hasta que se pueda, y cuando no se pueda, pues dejarlo todo.
Pues como vemos, la situación está delicada, y lo que reina es el pesimismo. Ricardo, lo tenemos que dejar aquí, pero como siempre, muchas gracias por haber palpado la opinión del sector de la hostelería.
Gracias a ti, José.
Vamos ahora con un segundo avance informativo, a ver qué nos deja la actualidad de este jueves.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
A las 2:20, en nuestro tiempo de información local, hablaremos de los datos de la vacunación en Galicia, que avanza a muy buen ritmo. De hecho, en estos momentos, un 42% del último colectivo que está siendo vacunado, es decir, las personas de entre 30 y 39 años, ya tiene al menos una dosis de la vacuna. En el conjunto de la población, más de un 70% de los gallegos ya ha recibido al menos una dosis, y el 54% ya tiene la pauta completa. Y está confirmado por la Guardia Civil que la mujer de 72 años que fue encontrada sin vida este fin de semana en su casa de Moaña, en la parroquia de Tirán, presentaba signos de violencia y tenía las manos atadas a su espalda y una cuerda alrededor del cuello. Por esto, el hombre que fue detenido, que era vecino de la víctima y vivía apenas 100 metros y tiene múltiples antecedentes por robo, ya fue puesto a disposición judicial del juzgado de instrucción número 1 de Cangas, que decretó prisión provisional comunicada y sin fianza. Y ahora vamos a conocer la información del deporte.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Y vamos de nuevo con Ricardo de Miguel, que no se ha marchado del estudio, que nos va a traer toda la información del deporte aquí en Vigo.
¿Qué tal, José? Buenas tardes. Aquí continuamos ahora hablando de deporte, y hablamos del Celta, porque ya he confirmado otro partido más para la pretemporada de los celestes. En este caso será contra el Bayer Leverkusen, el equipo alemán. Se enfrentará a ellos. Ya teníamos confirmado también contra los Wolves, contra el Wolverhampton, contra el equipo británico. Pues ahora ya queda confirmado ese segundo amistoso de pretemporada, en el que no estará Juan Hernández, el futbolista que pertenecía al Celta. Ha rescindido. Han llegado a un acuerdo, tanto club como futbolista, para su desvinculación. Y de hecho, el futbolista, que es murciano, ya ha firmado con el Alcorcón de segunda división. Por último, te voy a contar que en el Coruxo, carrusel de renovaciones, 10 futbolistas han renovado en el día de ayer, en la tarde de ayer, por el equipo vigués.
Muchas gracias, Ricardo. Ahora escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Y con John Singleton.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.